Buenas, gente, soy Marco Álvarez, de John Marco en Twitter. Bienvenidos a este especial post-draft fantasy, por supuesto. Así que conmigo, para acompañarme, tengo a Ángel García Muñiz, a García Muñiz en Twitter. ¿Qué tal, Ángel?
¿Qué tal, Marco? ¿Cómo te he echado de menos? Menos mal que te sigo oyendo a ti, a Rubén y a todo el equipo de NFL en estado puro, pero ¿cómo te he echado de menos?
Por supuesto, y hemos echado de menos a la fantasy de Ángel. Y es que tengo aquí la libreta mágica, 28 de enero de 2021. Ese fue el último día que estuvimos grabando, y estamos a 20 de mayo de 2021, por supuesto. Y tengo por aquí apuntado hacer programa post-draft fantasy con Ángel. Así que aquí
vengo
estamos.
Vengo muy crecido, Marco, vengo muy crecido. Hay tres prospectos que me gustan muchísimo.
Sí, te los iba a decir, porque además de que fue un draft especialmente de ataque, que yo creo que eso a ti te habrá gustado, nueve de los primeros 11 picks fueron jugadores ofensivos, solo se colaron por ahí un par de cornerbacks, nada habitual.
Claro, porque tú sabes que normalmente tira mucho de defensa.
Exacto, ¿sabes? Lo cual demuestra que había muy buenos jugadores de ataque y los de defensa estaban por detrás. Pero es que dentro de esos jugadores de ataque, Ángel, hay tres que incluso yo creo que en una liga redraft directamente, empezáis de cero este año, una liga que solo se va a disputar para esta temporada, hay tres tíos que hay que tener muy en cuenta, Ángel.
Elegible, sin duda, y bastante arriba. A ver, yo lo que digo es, cuando tú miras los rookies, evidentemente siempre hay reglas que casi siempre se cumplen, ¿no? Y pues los running backs, los que elijan pronto y demás y caigan en un buen sitio, son de producción inmediata, son los primeros que tú ficharías en una liga redraft. Con los wide receivers hay que tener un poquito más de paciencia. Y con los tight ends hay que tener muchísima paciencia. Bueno, pues, ¿qué pasa? Que este año, para mí, y voy a hacer una salvajada, porque venimos de una temporada, por ejemplo, que ha sido la mejor temporada de un rookie en fantasy, Justin Jefferson, prácticamente en la historia, viendo sus números, y no solo en fantasy, sino en NFL, en números sí. NFL. Pero para mí, desde hace muchísimo tiempo, y te estoy hablando, Saquon Barkley cuando sale en el 2 de Giants, Zeke Elliott cuando sale en el 4 de Dallas, pues evidentemente tenían una pintaza increíble. Pero para mí, desde prácticamente esos dos, no ha habido tres prospectos que lo tengan absolutamente todo para triunfar en clave fantasy. ¿Qué quiere decir todo? Pues mira, yo me cojo aquí un artículo muy bueno de Fantasy Points, una de las páginas élite de analistas fantasy en Estados Unidos, y te dicen que los boxes, las cajitas que tienes que marcar una V de lo tiene, la típica V esta que hacíamos en el cole, de lo tiene. Para un rookie, ¿qué necesitas? Bueno, pues gran producción en las últimas dos temporadas, ¿vale? Que hay pandemia por medio. En este caso estoy hablando de Najee Harris. Ahora hablamos también de sobre todo de Jamar Chase, que se borró el último año, pero bueno, Najee Harris. Gran producción en las últimas dos temporadas. Early draft capital, es decir, que la hayan elegido muy arriba en el draft, primera o segunda ronda. Extremely elusive runner, es decir, que sea un corredor que se escabulla muy fácil, que me corte muy bien, bueno, que sea capaz de escabullirse muy fácil. Solid yards after catch, yards after catch figures, o lo que es lo mismo, grandes números de yardas después de recepción. Esto lo sabéis mejor, Rubén y tú. Que una vez que coge el balón también genera por sí mismo, que no necesita solo el sistema, sino que es capaz de generar por sí mismo. Excellent receiver, es decir, que siendo running back sea un buen receptor y pueda hacer números por aire, importantísimo, especialmente si jugáis en PPR, en puntos por recepción, y cero competition on the depth chart, o lo que es lo mismo, que no tenga ninguna competencia en el depth chart. Para mí, desde Saquon Barkley, no ha habido nadie como Najee Harris. En esto, luego dices, oye, ¿se va a salir a ese nivel? ¿Va a meterse en el top 5 de running backs desde la primera temporada? Pues hombre, eso es mucho decir. Pero que el año pasado, por compararle con lo más cercano, dices, Clyde Edwards-Hiller pasa el draft y se convierte en el número uno para todo el mundo, más en Dynasty que en redraft, pero también en redraft. En el número uno para todo el mundo de la promoción. ¿Por qué? Porque caía en un gran sitio. pero varias de estas que hemos dicho no las había cumplido. No había tenido la misma producción, no era siquiera el mejor de su promoción en su posición, porque Predraft era el 4 o el 5 de Ranimas. Bueno, pues Najee Harris, siendo el mejor de su promoción, ha caído en el mejor sitio. Estamos hablando de Pittsburgh. Vale, que la línea ofensiva ha empeorado, pero que él es capaz de, con una línea ofensiva peor, ser capaz de generar sus yardas after catch y de buscarse sus huecos. Titular indiscutible desde el primer momento. Ya están hablando de darle casi 300 toques o más de 300 toques. O sea, se convierte ya en un running back élite. Insisto, el año pasado, pues coges a Jonathan Taylor. Para este año tiene quizá o seguro mejor pinta que Najee Harris. Pero tú le coges el año pasado y tenía mucha más competencia. Sí. Y, ¿sabes? O sea, lo que voy es que nunca ha habido un running back con tan buena pinta desde Saquon como tiene Najee Harris. Que tenga tantas cosas a su favor como Najee Harris. Que luego puede completarlo o no. Joder, pues tú sabes perfectamente la cantidad de más que hay en elegido. El quarterback elegido es el 1 del draft. Wide receiver elegido es el número 4 del draft. Pues claro que puede fallar o que puede caerse. Pero a priori no tiene, es el running back que mejor pinta tiene desde Saquon. Y te digo algo similar, por ejemplo, de Ja'Marr Chase. No solo le eligen muy arriba, no solo ya tiene química con su quarterback, algo que me parece imprescindible, tú lo sabes, que para un wide receiver conocer a su quarterback y generar esa química se tarda mucho tiempo, por eso tardan tanto los rookies en triunfar. Bueno, pues este ya la tiene, y la tiene de serie, que siendo jovencísimo hizo un temporadón, por supuesto por encima del que el año pasado Justin Jefferson reventó todos los números de la liga. Bueno, pues este lo hizo mejor en college con el mismo quarterback que Justin Jefferson y en el mismo equipo. Entonces, bueno, pues otro que tiene una pintaza increíble. Y luego hablamos de Kyle Pitts, que todos, el término que más utilizan para él, tanto los analistas americanos como los españoles, que los hay muy buenos, y tú has tenido en el programa varios, Route Running, Néstor, quien sea, todos dicen unicornio. Es decir, un tío que no existe, un tío que hay uno entre 100.000. Entonces, lo mismo, cae en un sitio muy bueno, como es Atlanta, con un quarterback muy establecido, que juega muchísimo por aire, y espérate a ver, ya no te cuento, como Julio Jones acabe traspasado. Porque entonces ya nos quedamos con Ridley y segunda opción Pitts. Entonces ya sería la releche, que digamos. Entonces, para mí estos tres prospectos, o sea, no recuerdo la última vez que salió un tight end, porque que nadie me hable de Kittle, ¿eh? Que Kittle en su momento le eligieron tardísimo y no era ni siquiera el primer tight end elegido en su promoción. Que nadie me hable, bueno, Kelce es que ya hace muchísimos años y ya ni me acuerdo, pero digo, a corto plazo, en los últimos años, en los últimos 5 o 6 años, yo no recuerdo tres prospectos con tan buena pinta antes de que mande de verdad el campo y que veamos lo que hacen, como esos tres. Y yo, sinceramente, bueno, de hecho en la Liga Dynasty, que yo ya no digo para Dynasty, ni siquiera para Redraft, que ahora me preguntas y hablamos si quieres de potencial Redraft. Pero de Dynasty a largo plazo, bueno, o sea, top 3 seguro casi en cualquier liga. Es más, soy capaz casi de elegirlos, aunque sea una superflex, que siempre se dice que hay que ir primero a por los quarterbacks, a por el Trevor Lawrence de turno, a por Fields, a por Lance. Yo hasta en esas condiciones casi elijo primero a estos tres en una Dynasty, porque es que tienen un potencial increíble.
Claro, sí, sí. No, Kittle, recuerdo yo darle un poquito de bola en la off-season después de su año rookie, que ahí sí que vimos detalles, sí, como novato, que podía ser un tío que explotara, no al nivel que hizo ya en 2018, que hizo una temporada, bueno, de hecho fue la mejor marca histórica de yardas de recepción para un tight end en aquel momento.
Yo recuerdo el año ese, antes de explotar, Marco, y ahora me das la cifra, sí, antes de explotar, que salía como mucho en redraft el 11 o el 12 o el 10, sí, y sí que es verdad que había analistas que decían, yo le veo mucho potencial, pero como te decían el año pasado, yo qué sé, de Gesicki o de Irv Smith, o sea, que lo pueden confirmar o no, y este claro que lo confirmó, pero que salía el 10 o el 12 en su año post-rookie. O sea, sí, ya sí, no te sí. digo en el rookie como es Pitts este año.
Sí, totalmente, y como novato, por supuesto, nadie contaba con esa producción, se sabía que era un grandísimo bloqueador, pero no tan bueno en campo abierto. Detalles de lo que has comentado, es cierto, Steelers van a tener peor línea ofensiva en principio sobre el papel, o por lo menos hay recambios, veremos si los jóvenes están al nivel de los veteranos que se marcharon. Pero también ojo al tight end que seleccionan en segunda ronda, Pat Freiermuth, que seguramente vaya a jugar mucho y que es una especie de clon de uno que los Steelers aficionados a ellos conocerán, que es Heath Miller. Es un grandísimo bloqueador y es un jugador que no directamente en la línea de ataque, pero que va a ayudar a ese juego de carrera. Y los Steelers, ni de broma, pienso que vayan a volver a repetir otra temporada, números uno en pases y número 32 en carrera.
Pero es en que intentos, has dado las tres me claves, refiero. Marco, has dado las tres claves. Eligen a Najee en primera, teniendo varios agujeros más, y aún así deciden elegir el running back. Eligen en segunda, teniendo varios agujeros más, a un tight end que sobre todo es bloqueador, vale, sabe recibir Pat Freiermuth, pero sobre todo es bloqueador que le puede abrir, que le puede abrir huecos. Y es un equipo que tiene un ataque aéreo buenísimo, con lo cual la defensa no puede ir a la caja como locos, porque entonces les queman atrás. Con lo cual, es que se junta todo. Vale que la línea ofensiva es floja, vale que han fichado gente joven que tiene que ver si crece o no crece o que han perdido esto. Pero con el potencial que tienen allí, con que puede salir a recibir, con estas yardas after catch que te digo que tiene unos números buenísimos, pues, joder, es que lo tiene todo. Y parece que han apostado todo por él. Su primera, la segunda con un tight end bloqueador, línea ofensiva en los, creo que los dos siguientes picks, o si no, dos de los tres siguientes, pues parece que todo va encaminado a, vale, pasamos muy bien, necesitamos correr y vamos a darle todo a nuestro corredor que acabamos de fichar, a nuestro corredor estrella.
Sí. Conner lo mandaron a Arizona, entre comillas, y bueno, probablemente alguno de esos novatos acabe siendo
Benny
titular.
Benny Snell, Anthony McFarland, ¿qué competencia es para Najee Harris? No sé, yo creo que va a tener 300 toques,
sí,
de o sea, verdad, por encima.
Esto no sé si lo sabes. ¿Sabes quién está por ahí también en el depth chart de los Steelers?
Me estás asustando.
Kalen.
¿En serio?
En serio.
¡Kalen Balazs! ¡Sigue vivo! Bueno, pues entonces, escucha, retiro todo lo dicho. No draftéis a Najee Harris porque si tiene la competencia de Kalen, entonces se le complica el tema.
Increíble. Y está Samuels, está Trey Edmunds, pero bueno, está clarísimo, ¿no? Que Harris es el hombre a seguir en ese backfield. En el caso de Ja'Marr Chase, lo comenté cuando hicimos el programa con Rubén de análisis del post-draft, pero se generó un poco de polémica con el hecho de que seleccionasen al wide receiver en lugar del tackle, pero yo creo que
de
hay que tener
Tenisuel, ¿no?
Hay que tener en cuenta, yo creo que el jugador, es decir, puse el ejemplo, al final no terminé de realizar un ejemplo claro y ya ahora sí lo tengo preparado. Imaginaros que tenéis ese pick de Bengals en el 5 y tenéis la certeza de que el receptor va a tener una carrera tipo Julio Jones y el tackle va a tener una carrera tipo Dwayne Brown, por ejemplo, que es un tackle muy bueno. Pero es que el receptor es el mejor de la liga durante muchos años. ¿No elegiríais el receptor, aunque tengáis un agujero en el puesto de left tackle en principio? Pues yo creo que esa es la filosofía que emplearon los Bengals. No es que no les disgustara a Sewell, es que el otro lo ven a un nivel que ya vimos lo que has comentado. Si es que Justin Jefferson era, entre comillas, el malo de ese tándem.
Y otra cosa, o sea, este ya fue el mejor con todos los del año pasado, es decir, hace dos años cuando jugó, no este año que se ha borrado, ya era mejor o hizo mejores números que CeeDee Lamb, que Jerry Jeudy, que todos
sí,
los buenos del año
mejores.
Pasado. Entonces, te juntas que este año es el indiscutible número uno en wide receiver, porque luego ya puedes pensar en Devonta, en Waddle, el que le gusta a cada uno, los Moore, lo que quieras, Bateman, pero es el indiscutible número uno. Y ya era mejor que los que el año pasado dudabas, bueno, Jeudy, bueno, Rags, bueno, CeeDee Lamb, y ya era mejor que todos esos, con lo cual estamos hablando, pues eso, de un proyectazo que mucha gente habla, pues eso, desde julio o algo por el estilo. Encima un tío fuerte, de contested catches, que va súper bien y súper duro al este. O sea, que no solo depende un Rags de la vida de correr y que el quarterback le encuentre y el sistema le encuentre el hueco, no. Este es capaz de en corto, en largo, peleándose, liberado, por rutas, por fuerza, te va a hacer de todo.
Sí, y han seleccionado tres jugadores de línea en el resto del draft, en segunda, en cuarta y en sexta ronda. Han traído a Riley Reiff de Minnesota, que es un veterano, llegó a jugar muchos partidos como titular en la NFL, y luego, bueno, vamos a ver si consiguen recuperar para la causa a Jonah Williams. Y además, no va a estar solo, es decir, está Tyler Boyd, está T. Higgins, está Joe Mixon en el backfield. No es un ataque que los defensas rivales se puedan centrar completamente.
Que es, por ejemplo, lo que le puede pasar a Devonta. O sea, si Rigor no da un paso adelante,
sí.
Claro, la gente va a poner a correr vacuno seguramente con Devonta y ya no es lo mismo. Aquí no, aquí tienes un ataque completo que, vale, te minimiza los targets, pero seguramente te da más espacio y estés más liberado.
Y yo me fío mucho más de Joe Burrow, aunque esté un poco cojo todavía, que de Jalen Hurts.
Hombre,
y
eso por supuesto, en pase desde luego.
En pase. Y luego, con respecto a pitch, lo de Julio Jones, que es cierto que comentarlo, puede ser un arma de doble filo. Si está Julio, yo creo que esa zona media va a quedar muy abierta, o puedes que poner a Julio y a Calvin Ridley en un lado
van a tapar atrás,
y a pitch en el otro lado. Entonces, bueno, tienes más opciones para jugar. Luego también hay que tener en cuenta que, esto lo hablamos en la off-season, que Atlanta va, yo creo que va a cambiar un poco la filosofía, que no va a ser un equipo tan pasador. Con Arthur Smith va a intentar correr
ya,
más
pero,
la pelota, pero el play action
pensaba
es donde
yo,
puede
eso
ser clave.
Pensaba yo también, pero no han fichado running back, ¿eh? O sea, al final se han quedado solo con Mike
sí,
Davis. Había fichado Mike Davis, digo, pero que no han apostado en el draft por nadie fuerte, que sí que se hablaba de que igual reforzaban esa posición y se han quedado con Mike Davis solo. Entonces, bueno, Tampoco creo que Mike Davis sea alguien para darle constantemente 25 toques
No,
todos los partidos, ¿sabes?
imagino que añadirán a alguien. Imagino que añadirán a
Puede
alguien
ser.
de cara al training camp, algún veterano, para que Mike Davis no haga 300 carreras. Sí, ahí estoy contigo. Pero sea la situación que sea, Kyle Pitts es un jugador al que hay que tener muy en cuenta por lo que estamos hablando, ¿eh? Fantasies de este año. De hecho, tengo aquí los rankings con los que
Venga.
cerramos la temporada pasada y quiero saber si metemos a uno de estos en qué categoría. Por ejemplo, quarterbacks de momento no los hemos comentado, pero en running backs, tu top para la temporada 2021, a 28 de enero, era Christian McCaffrey en el 1, Dalvin Cook en el 2, Alvin Kamara en el 3, Saquon Barkley en el 4 y Derrick Henry en el 5. No sé dónde meterías a Harris, justo por detrás.
Ahí es muy difícil entrar, pero yo en el siguiente tier que dicen, es decir, yo sí veo a Harris con potencial para ser top 10. Quizá no le draftearía top 10 porque es draftearle ya con su techo, pero yo si me cae, ¿qué te digo? Al running back 12, running back 14, voy a por él de cabeza. O sea, no creo que haya 10 running backs mucho mejores que Harris con su situación, con su potencial. Y te digo esto diciéndote también que puede perfectamente acabar top 5. Es decir, si es un ataque que funciona mucho, que llega a mucha zona de gol, que a priori lo debe ser, con ese ataque aéreo y luego ahora con Harris y con Big Ben y bueno, veremos a ver cómo funciona la defensa y demás. Yo creo que va a ser un buen ataque, entonces no descarto que acabe top 5, creo que va a atacar, que va a acabar seguro top 10 y yo le drafteo seguro si me cae al running back 12, por ponerte un ejemplo.
Sí, entonces hablamos, vamos, muy difícil que este jugador vaya a caer a tercera ronda.
Sí, yo, bueno, tercera lo ficho seguro
Por
y
eso.
segunda, final de segunda, o sea, yo por ejemplo ahora mismo le meto, a ver, el problema que hay este año es que es también por gustos, hay un bloque ahí de, bueno, Mixon que se ha caído un poco, más allá de los que tú me has dicho, yo a Taylor y a Chubb sí que les meto ahí arriba casi con los cinco que te he dicho. De hecho, ahora seguramente alguno de ellos le metía, quizás está por delante de Kamara, sin Breeze, no sé, ya veremos. A ver cómo funciona Kamara. Pero bueno, a Taylor y a Chubb les meto muy, muy pegaditos, y a Elliot, porque yo sí que yo me sigo fiando, muy pegaditos a los de arriba, y esos ocho creo que el top ocho está bastante, bastante claro, los cinco que tú has dicho más estos tres. Y luego yo ya ahí es por gustos. Aaron Jones, si crees que va a seguir repitiendo, ya sé que yo no soy muy de Aaron Jones, te lo vendí por Chubb y tal, no me acabo de convencer, pero bueno, estaría ahí seguro. Y ya vienen los de segundo año, el que más te guste, Cam Akers, Antonio Gibson, J.K. Dobbins, a ver quién te gusta. Y más establecidos, y que yo creo que van a funcionar este año, Mixon, Eckler. Yo con esos, en ese grupo que te acabo de decir, sí meto a Najee Harris. Y te estoy dando que 14 running backs, creo que en total te he dicho, o 15 como mucho con Najee Harris. Bueno, pues después de los ocho primeros, en ese grupo de siete, el que te guste. Me vale cualquiera, no creo que ninguno sea un error. O sea, no creo que Najee Harris vaya a hacer peor temporada a priori y según están las cosas que Cam Akers, que normalmente es el que más está ahora con hype porque acabó muy bien la temporada y tal. Que Mixon, que Eckler, Dobbins, Gibson, yo le meto ahí. Y por supuesto, ahora por encima, muy por encima de Miles Sanders, por ejemplo, que para mí con fichando a Gainwell, que le va a quitar a priori bastantes toques por aire, yo meto por delante a Najee, seguro. Y por delante de Swift, y para mí por
Sí, por
delante de
supuesto.
Clyde Edwards-Helaire, y por supuesto por delante de Jacobs, que ha caído mucho por el tema de Drake y demás. O sea, yo le meto top 15, o sea, le drafteo top 15, seguro, y creo que va a acabar top 10.
Hay muy buenas opciones. Yo creo que eso ya lo hemos hablado. Y en la NFL en general, el puesto de running back está poco valorado. Pero a nivel fantasy, la verdad que
No,
hay.
fantasías excelentes.
Sí.
Claro, estamos hablando, perdona Marco que te corte, de que mi recomendación, y lo sabe siempre, es que yo, mis 7-8 primeros picks en un draft serían running back, antes que ir a por el primer receptor. Con lo cual estamos hablando que si salen 8 en primera, que saldrían más, porque luego no van a ser 4 receptores seguros. Hablábamos de ligas de 12 equipos, que es lo normal. Ponle que salen 9-10 en primera, ponle que salen por lo menos 5-6 en segunda, es que yo drafté a finales de segunda Najee Harris, seguro. Pero sin ninguna duda, y a principios de tercera me parece un regalo.
Sí. Luego, en Titans me diste el top 10 y me lo hiciste con dos niveles. En el primero, Kelce, Kittle, Waller y Andrews. Y en el segundo, Hockenson, Fant, Henry, Geder, Gesicki y Tonyan. Y luego me pusiste ya ese 28 de enero, el asterisco un poco, el vigilad a Kyle Pitts. Pues ya sabemos dónde está Kyle Pitts. ¿Por delante
Pues mira,
de quién? ¿De Tonyan, de
yo
Gesicki, de Geder? Nos
sí.
atrevemos.
De eso seguro, yo me caliento mucho, ¿eh? Yo creo
Hunter
que
Henry
Hockenson.
sería el 7.
No, Henry, por supuesto, Henry ha caído muchísimo. Bueno, yendo a Patriots porque está también John Smith. O sea, Henry, sácalo de ahí. Yo ahora mismo, Kelce, Kittle
Waller
y
y
Waller, para
Andrews.
mí. Y Waller. Andrews le saca un poquito de. Para mí, Kelce, Kittle, Waller es el primer tier. Y yo creo que ahí todavía es muy pronto para meter a Pitts hasta ver cómo funciona. Pero a mí luego, en un Andrews, que a ver cómo está ese ataque aéreo y a ver lo que le quita a Bateman, que es un receptor alto de posesión, y veremos a ver lo que le puede quitar a Andrews. Hawkinson, que tengo el mucho volumen que creo que va a tener, porque no hay ni un receptor, quedan ahí de receptores tú, yo y Rubén. O sea, se ha ido Marvin Jones, se ha ido Kenny Golladay, y lo máximo que han fichado es Amon-Ra Saint Brown y poco más. Entonces,
Te lo iba a comentar después, que por lo poco que hay, vigilarlo en a
claro.
ese chico.
Pero el problema que es que también va a tener mucho la defensa sobre él, y que no olvidemos que el que le pasa es Jared Goff. Entonces,
Ya, bueno, pero
pues,
ha
¿qué quieres
habido
que te
buenos
diga?
números, ¿eh? En los Rams,
Confianza, ¿no?
Boots,
Sí, no,
Cap,
no.
hacían
Ya,
números.
sobre todo a los de juego corto, con lo cual por eso Hawkinson bien. Joder, hubo un este que Higbee hizo un final de temporada
Sí,
élite
por eso
absoluta. O
que
sea,
hay mucha broma con Goff, pero bueno, que no es manco.
que yo creo que sin receptores Hawkinson va a estar ahí. Y yo ya meto ahí a Pitts. O sea, yo en el Andrews Hawkinson Pitts,
Entonces
para mí ese es el siguiente
estamos
tier.
hablando
Quizá con Goddard,
prácticamente
pero top 6 seguro.
en lo más alto casi del segundo nivel. O sea que
Sí,
evidentemente
sí.
es apresurado meterlo al nivel de Kelce, Kittle, Waller, pero bueno, ojo, ¿eh? Ojo porque
Escucha,
hay una
escucha, esto
posibilidad
te
real de
digo,
que pueda replicar
claro,
esos números, ¿eh?
esto te digo en redraft.
Claro.
En Dynasty, para mí está mano a mano con Kittle. Son los dos primeros que yo ficharía en Dynasty, sin duda. Y te voy a contar, por ejemplo, yo tengo una liga, ya no te digo una liga, también depende de la configuración de las ligas. Yo juego una que es con dos tight ends. He subido al 2, he pagado mi ronda, el 1-9, o sea, el 9 de la primera ronda y el 11 de la primera ronda, que por un trade me habían caído esos dos, los he pagado para subir al 2 de la primera ronda y fichar a Pitts. Es decir, he preferido no coger ahí a dos receptores, que puedan salir los dos buenos, porque por ese rango, por ejemplo, salió Jefferson. Vale, te puede salir eso. Pero yo he preferido, en una liga de dos tight ends, subir muchísimo, ya te iba al 2 y hubiese subido al 1, a por Kyle Pitts. Porque si juegas con dos tight ends, es lo mismo que hacemos cuando se juega con dos quarterbacks. Su valor sube una barbaridad, porque claro, en vez de ser 12 titulares, hay 24. Con lo cual ya no te digo lo que aumenta
Sí, sí, sí.
su valor. Entonces, yo he subido hasta ese nivel en una Dynasty para coger a Pitts, y para mí, sinceramente, en una Dynasty, por edad, evidentemente, no por producción el primer año, yo iría Kittle, Pitts más o menos de la mano, y luego ya, pues Kelce, Waller, quien sea. Pero a ese nivel, sitúo a largo plazo a Pitts, pero a corto, en el 4-5-6 con Hawkinson y Andrews.
Exacto, ya lo hemos hablado, ¿eh? El VBD, el ranking de Joe Bryan, ese jugador de media, digamos, que es el número 12 en el tight end. Si tienes al segundo, el primero, el tercero, la diferencia es abismal
Eso es
respecto
lo que da, lo
al.
que hablamos siempre, que la gente se sitúe y diga, joder, ¿por qué elegís tan tarde los quarterbacks? Bueno, porque solo hay 12 titulares en una liga normal de 12. Y claro, el quarterback 12 no tiene tanta diferencia como el 1, como si tú juegas con dos o incluso tres wide receiver, el wide receiver 36 con el 1. Y en running back lo mismo. Si juegas mínimo dos running backs, el
Claro.
running back 24 tiene una enorme diferencia con el 1, mucho mayor que la del quarterback 12 con el 1. Y con el tight end normalmente es lo mismo, salvo los tres o cuatro élite, que ya te dije que yo para este año, los Kelce, Kittle, Waller, yo les ficharía muy arriba, porque eso sí que marcan diferencia. Aunque este año ya te digo, ese segundo tier, ese Hawkinson, Andrews, Pitts, me gusta bastante.
Recordad que yo creo que lo comentamos en aquel programa del 28 de enero, pero los tres mejores jugadores en este ranking a nivel fantasy en 2020 fueron los tres running backs, Henry, Kamara y Cook.
Claro,
Y
bueno, eso
bastante por
sí,
delante de Kelce y de Davante
claro.
Adams. O sea que.
Para mí, ya te digo, empezar una liga y si estás en los ocho primeros puestos y no draftear un running back, me parece un error de bulto. De bulto, aunque te caiga Davante, aunque te caiga quien quieras, me parece un error de bulto, porque es que es la posición de verdad diferencial, la que suma muchos puntos, cuidado, puntos muy seguros, porque sus toques sí que están asegurados. El año pasado hubo, AJ Brown fue bastante sólido, pero hay wide receivers que de repente tocan tres balones en todo el partido. Imagínate lo que te va a sumar ese. Sin embargo, un running back élite, sus 18, 20 toques no le caen nunca, no caen de ahí nunca. Entonces, yo, vamos, mis ocho primeros picks, hasta los ocho que te he dicho, hasta incluido Taylor, Chubb, Elliott, más los cinco que tú has dado, esos ocho seguramente sean mis ocho primeros picks en cualquier draft, redraft.
Sí, está, yo lo veo claro. Luego en el wide receiver me diste también top 10. Tres por encima del resto, Davante Adams, Tyreek Hill, DeAndre Hopkins y luego ya DK Metcalf, ve pensando dónde metemos a llamar Chase, Stephon
Sí.
Diggs, Calvin Ridley era el 6, Michael Thomas en el 7, AJ Brown en el 8, Allen Robinson en el 9, bueno, vamos a ver si Robinson tiene quarterback este año y Justin Jefferson en el
Sí.
10.
Pues mira, para empezar, subo bastante ya, digo para la gente por si quiera, a AJ Brown y a Stephon Diggs. Diggs porque al final hizo la temporada que hizo va a seguir teniendo muchísimo volumen y demás. Y A.J. Brown, por dices, se ha quedado solo. O sea, ya directamente sin Corey Davis, sin Jonnu Smith, no sé. O sea, si no tiene 150 toques este año
Sí.
o 150 targets A.J. Brown, no sé quién los va a tener en ese equipo, por mucho que corran mucho con Henry. Yo le subo, ya te digo, al nivel de Hopkins, Davante y Tyreek Hill. Para mí ese sería el primer tier. Justin Jefferson quizá le suba un poquito, a estar ahí cerca de Metcalf, Ridley y demás. ¿Y dónde meto a Chase? Pues un poquito más abajo. A mí Thomas me gusta este año, con los McLaurin, Keenan Allen, Chris Godwin, Evans, que es muy sólido. Yo creo que esos todavía están por encima. Quizá digamos, en el cuarto nivel. O sea, el primero sería los Hill, Davante, Brown, Diggs, Hopkins. Luego yo tendría un Metcalf, Ridley, Jefferson seguramente. Luego ya un poquito hay más variado, el Evans, Robinson, McLaurin, Allen, Thomas, Godwin. Y ya en el siguiente, yo, por ejemplo, no elijo antes a DJ Moore, a Mari Cooper, a Adam Thielen, a Golladay, que espérate a ver en Giants. Yo no les elijo antes, cuidado, que Ja'Marr Chase y que CeeDee Lamb, que me encanta este año, su potencial con Prescott Sano. O sea, para mí esos dos, después de los 15 primeros, por decirte, 16, 17 ya serían para mí la apuesta al techo, a que puedan meterse en el top 10 de CeeDee Lamb, de Ja'Marr Chase, incluso si me apuras, de Ayuk. Para mí esos tres serían un poco los siguientes, antes que la solidez de Thielen, que dependía muchísimo de los
Los touchdowns.
touchdowns, de DJ Moore, de Amari Cooper, que es súper irregular en casa y fuera, Golladay. Yo, antes que todos esos, prefiero jugármela con el techo de Lamb, de Chase y de Ayuk.
Pues estaría ahí, más o menos en un tercer nivel, que es todavía jugador prácticamente casi titular en cualquier equipo de
No, no,
fantasy.
seguro,
Sería tu
seguro.
segundo
En plan,
receptor.
seguro, porque ponte que 24 mínimos son
Claro,
titulares y yo te lo
sí.
estoy situando en el 16, 17 y 18.
Muchísimas ligas van con flex, o sea que es un jugador
Y Flex
titular.
ya ni te cuento, claro.
Yo creo que
Sí,
puede
sí.
hacer las 1.000 yardas, las puede hacer. Si está toda la temporada, por supuesto, Joe Burrow, yo creo que pueden caer 1.000 yardas. A Kyle Pitts lo veo rondando 700, 800 yardas, siendo un poco conservador, ¿eh? Y con Harris yo creo que también. Las 1.100, 1.200 yardas yo creo que es un poco una línea que podemos considerar. Este año tenemos una ventaja y es que vamos a verles, aunque sea poco, pero en verano. Hay tres partidos de pretemporada este año, si no recuerdo mal. Evidentemente el último lo dejarán simplemente para los que, bueno, acabarán siendo cortados. Así que vigilad el partido de medio, imagino, el segundo. Y aquí, bueno, tenemos un poco algún detalle siempre sobre todo si están en el campo, es que están bien. Los que están teniendo problemas, no aprenden el playbook, tienen dificultades a nivel físico, están sufriendo, esos ni juegan prácticamente. Y entonces esa es un poco una alarma, una bandera roja, como dicen allí. Así que eso tenemos de ventaja este año, que el año pasado prácticamente fuimos a ciegas. Bueno, pues esos tres, clarísimo. Chase, Harris y Pitts, si alguno todavía se ha despistado, que los apunte. Vamos a comentar un poco a nivel de Dynasty para los que estén en ese tipo de ligas y vamos a ir un poco más por posición de quién te fías más. En el puesto de quarterback,
Mira.
evidentemente, hay que ordenar a los cinco de la primera ronda. Ángel, Trevor
Sí.
Lawrence, Zach Wilson,
Yo.
Trey Lance, Justin Fields y Mac Jones a nivel de Dynasty, recordad. Porque a
De
nivel redraft
Dynasty.
no creo yo que ninguno, Ángel, merezca la pena.
Bueno, puede.
Ir con
Cuidado
él como quarterback
con
uno, me
Trevor.
refiero.
Cuidado con Trevor Lawrence, porque puede hacer lo de Burrow el año pasado. Y Burrow sí tuvo semanas, muchas semanas de quarterback uno. Si te quedas para el final, imagínate que dices, oye, no elijo quarterback hasta el último de mi liga, el 12. Pues yo, si me hago un Burrow Lawrence, si me han quedado los dos, o alguien más sólido y un Lawrence, y oye, si el sólido me falla, seguro que Lawrence me hace número. O sea que, bueno, digamos que una apuesta de suplente a priori, pero con potencial de meterse de titular si eliges al final. Evidentemente nunca va a ser antes que la élite de los Mahomes, Lamar, Josh Allen, Kyler
No,
Murray,
no, no. No
bueno,
vayáis por el de quarterback
evidentemente
uno
nunca.
fijo porque es
Prescott,
pronto.
evidentemente no. Pero a partir del, oye, 10, 11, 12, o imagínate los que cogieron a Mahomes, que lo cogieron en ese rango porque estaba en ese rango 10 u 11 el año de su explosión, pues al final te encuentras con un quarterback uno clarísimo y para toda tu carrera casi.
Sí, pero
Entonces,
aquí no está
por hablarte
Kelsey,
muy
aquí
rápido.
está Tintivo, Ángel.
Sí. Además, de verdad, madre mía. Igual le quita el puesto de quarterback en vez de Tyden. No, pero escucha, lo decían que es una genialidad, lo decía Katanowski, una genialidad para quitarle presión a tu quarterback rookie. Es decir, en vez de estar hablando todo el mundo de Lawrence, tiene que cumplir expectativas y tal, le sacas ahí a Tebow, que es un tío mediático, es un tío tal, y oye, nadie se olvida de lo que haga Lawrence, le
Sí,
dejan trabajar tranquilo.
el otro día veía una encuesta. ¿Por qué Tim Tebow es prácticamente el jugador más mediático de los últimos 15 años en la NFL? Porque no es un tío que haya tenido buenos números en la liga.
Sí,
No.
pero mientras hablen de él, no le tocan las narices a tu quarterback rookie y no le meten presión,
Sí, no,
¿sabes? O
no,
sea, que
está
me parece
claro.
una
Vamos.
genialidad a nivel de desviar la atención. Bueno, evidentemente el más sólido parece Trevor Lawrence por todo,
¿Tú a nivel
por su
Dynasty irías con
talento.
él uno de los
Sí,
quarterbacks?
yo creo que sí, pero no tan lejos. Con Fields y con Lance. Y yo sé que tú, Lance, por ejemplo, ahora mismo le ficharías antes que a Patrick Mahomes, pero no creo que esté tan arriba. No, pero te digo, Fields, evidentemente, por el potencial de las piernas y porque si se queda Robinson ya tiene un alfa wide receiver que le puede dar mucho volumen por aire y tal, pero sobre todo por el potencial de las piernas. Y Lance, porque, joder, es que tiene una pintaza en ese equipo. O sea, más allá de que el talento venía de una liga un poco inferior, hay que demostrarlo, pero, joder, con ese Shanahan, con ese equipo que tiene, yo sinceramente creo que va a tardar muy poco en ser titular y muy poco en producir. Evidentemente estamos hablando en Dynasty, ¿eh? Yo de momento no me la juego con ninguno de
No,
los
con
dos,
ninguno.
solo con Lawrence, quizá en redraft, pero con ninguno de los otros. Ahora, que en Dynasty los tengo bastante cerca de Lawrence y que no me importaría si Lawrence sale en el 8, 1.8, por ejemplo, esperar yo a mediados de la segunda ronda y llevarme a Fields o a Lance, no tengo ningún problema. Me cojo arriba otra cosa en primera ronda y en segunda sí que voy a por uno de estos si quiero quarterback o si necesito quarterback en mi Dynasty. Y luego, bastante más abajo, yo tengo a Zach Wilson por el hecho de que, sí, vale, se han enamorado de los Jets, pero entre que es un equipo muy flojo, que a priori el ataque no va a ser élite, que no le han dado unas armas increíbles, aunque le han dado a Elijah Moore. No
Dos
sé,
partidos
yo
contra
dudo
Buffalo,
mucho.
dos contra Miami y su secundaria, dos
Por
contra
eso.
Belichick. Eso tampoco es
Yo
bueno.
dudo mucho. Y de Mac Jones ni te hablo por el simple hecho de que un quarterback sistema que no corre nada en NFL, o eres la
Sí, o
releche,
eres Brady.
Brady o Rodgers, que ya sé que corre algo más, pero vamos, o sea, o eres élite absoluta, o es muy difícil. O sea, hoy en día, en quarterback, te lo dije antes de tal, hay que ir a por quarterbacks corredores. Tú te miras la élite y todos son capaces de generar por piernas. Es decir, si te dan sus 60 yardas, que no van a ser siempre, pero si te dan sus 60 yardas por tierra, o sea, es que ya te están dando 6 puntos. Es que te están dando muchísimo, más allá de que puedan hacer touchdowns ellos corriendo en zona roja, tal. Entonces, yo a priori voy a por cuatro más corredores. Por eso me gusta el potencial de Lance y de Fields. Lawrence también sabe correr. Y por eso no veo para nada ir a por Mac Jones, ni en Dynasty, ni en nada. Ahora, oye, que juego un Superflex de dos quarterbacks, no tengo quarterback suplente y me ha caído a ronda 3. Pues venga por él, claro. No vas a fichar a un wide receiver que igual te sobran el decimoquinto wide receiver de la camada. Pues no. Pero yo para liderar, por supuesto, nada. Y para Dynasty no tengo ningún interés en Mac Jones, sinceramente.
No, de momento no. En el running back, ya hemos hablado largo y tendido de Harris antes que él salió. No, perdón, salió justo el pick posterior.
Es justo después,
Sí,
sí.
Travis Etienne y
El pick.
muy poco después, el que para mí es el de mayor
No
potencial,
sé.
que es Javonte Williams, salió en el pick 35. Y luego ya si quieres puedes meter a Trey Sermon, que fue el cuarto, sobre todo porque
Sí,
va a San Francisco,
Michael
pero ya se fue a
Carter.
tercera ronda y bastante profunda en esa tercera ronda. Y el siguiente fue Michael Carter a Jets,
Sí,
otro
son
que compartiría con
los
Wilson.
únicos cinco que hay que valorar, porque
Exacto.
Kenneth Gainwell,
Gainwell con
sí,
todo
va a
lo que
recibir
cayó.
algo, pero claro. Pero
Claro,
tiene
si lo
Sanders,
hubiesen
tiene
elegido en
Crowder, tiene
segunda,
toda la
vale, pero
competencia.
en quinta ronda ya
Pero
te da
ni
a
aun
entender
así, porque
que.
teniendo a Sanders,
Sí,
teniendo
también.
tanta competencia, no, no. Mira, muy fácil. Allí, por supuesto, lo que hemos dicho, todos los analistas, o la mayoría, tienen a Etienne por delante de Yabonte. Yo voy con Yabonte y te digo por qué. Porque a los tres tíos que más me fío de vuestro criterio en NFL, que sois tú, Álvaro Rodríguez y Rubén Nieves, los tres lo tenéis por delante de Etienne. Los tres. Con lo cual, oye, algo tendrá el chico para que esto, predraft, Pablo. Y postdraft la gente dice, joder, es que ha caído en Broncos y tiene a Gordon. Gordon acaba contrato el año que viene y no descarto que a mitad de temporada ya esté buscando equipo. Es decir, estoy convencido que a mitad de temporada running back uno, como fue el año pasado, Jonathan Taylor en
Sí,
Colts, y también tenía
de acuerdo.
competencia. Con lo cual, yo soy de Yabonte y tengo alguna duda más con Etienne porque le están dando todos los entrenamientos del training camp como wide receiver. Espera a ver si le cambian la posición, con lo cual te destrozan ya del todo. Porque te has fichado un running back porque necesitas un running back y de repente te lo cambian a wide receiver. No creo que sea así. Pero le están dando todas estas como wide receiver. Y sigue ahí Robinson, que vale, que era un undrafted del año pasado, pero que hizo tal temporadón y tales números que yo no creo que ese chico desaparezca y que no le vayan a dar ningún toque. Entonces, están hablando de Robinson por tierra y de tiempo por aire. Vale, solo por aire. ¿Un running back 2? Lo siento, pero no. O sea, yo no ficho el running back 2 de mi draft o el número 2, digo, porque uno es Najee, no mi running back 2, que por supuesto le ficharía. Digo, mi primer running back, siendo el running back 2 de la camada, alguien que a priori hoy, con todas las señales que nos están mandando, solo va a estar para recibir. Es que con eso se convierte en un White, en un James White, en un Tariq Cohen. Chicos, yo no quiero eso en mi running back élite. ¿Sabes lo que te digo? Entonces, prefiero el potencial de Yabonte, pero para todo, para redraft y para Dynasty, de poder ser el titularísimo y con todos los toques de aquí a nada, de aquí a 5 meses, que no el Etienne haber salido antes y tener más, a priori, más talento y a priori más potencial prioridad. Entonces, yo iría antes con Yabonte que con Etienne. Por supuesto, Etienne hay que draftearle también, y el tercero seguro. Y luego, entre Sermon y Carter es muy sencillo. Yo para redraft prefiero Carter. Creo que tiene mejor situación este año y las cosas más claras en Jets de lo que lo tiene Sermon en San Francisco. Tú sabes perfectamente cómo funciona el backfield de San Francisco siempre, generalmente en comité, y por ahí sigue Wilson y sigue Mostert. Pero en Dynasty, sin ninguna duda, voy con Sermon, porque creo que al final se puede acabar imponiendo. Subieron para ficharle y yo creo que oye, que puede acabar siendo el running back uno de ese equipo.
Ya se está hablando de la Trey area, el área Trey, por Trey Lance y Trey Sermon, que podrían compartir ese backfield, como os dice Ángel, ya de cara a 2022. Pero bueno, ojo, porque si se lesionan todos los que se lesionaron el año pasado y Sermon acaba siendo el hombre por el que tengan que apostar, puede llevar la pelota, ¿eh? 20, 25 veces. Pero claro, tiene que haber lesiones. Lo de quién pintar, raro. Yo creo que tienes ese tipo de jugador que necesita, digamos, un buen ambiente, en el sentido de que estén algo protegido. Digamos que sea un equipo que Jacksonville funcione muy bien en el ataque, que tenga muchas opciones, que se generen espacios, y eso no puede hacer mucho daño. Si Jacksonville sigue siendo un equipo pobre como el año pasado en ataque, con pocos espacios, y vemos que ya lo están pasando al exterior, porque claro, Etienne no es un jugador como los otros dos, como Harris y Williams, que no le puedes dar la pelota ahí y que se pueda chocar ahí contra la línea una y otra vez. Etienne no es ese tipo de jugador.
También te digo que hemos dicho antes que para Chase era muy bueno juntarse con un quarterback que conoce, y Etienne también lo ha hecho, ¿eh? Etienne también, claro, va con Lawrence y se conocen a las mil maravillas.
Pero habrá que ver si el resto del equipo acompaña como lo era en Clemson. Eso habrá que vigilarlo, por eso es importante esa pretemporada que os hemos comentado. Y luego en receptores, pues tenemos por aquí a Devontae Smith, a Jalen Waddle, Elijah Moore, Kadarius Toney y Rashod Bateman. Quizás creo yo que son los que habría que comentar.
Y el otro Moore y Marshall también los tengo bastante. Mira, yo te digo cómo los tengo yo situados. Después de, por supuesto, llamar Chase y años luz, habría otro tier, digamos, otro ride, que serían Devonta y Waddle, sobre todo por el capital de draft. Y oye, que la situación a priori pueden acabar siendo wide receiver uno de sus equipos. Es verdad que Waddle tiene por ahí algo de competencia y Devonta tiene a rigor, pero yo creo que pueden ser los wide receiver uno de su equipo seguro. Y luego yo tengo un Tyrell que es un poco más tarde, que son los dos Moore, dependiendo si te gusta la situación de Arizona, aunque es un 2 seguro por mínimo con Hopkins,
mínimo, claro,
y espérate a ver si 3 con Kirk. Entonces claro, ahí hay ciertas dudas. El Elijah Moore, que sí que puede acabar convirtiéndose casi que en el 1, aunque de momento, bueno, tiene cierta competencia en Jets. Y luego estaría Bateman, que sí que a priori es el 1, pero en un equipo que si se lo come a Marquise Brown, pero en un equipo que solo
yo este de momento sería precavido, ¿no?
Claro, y luego Terrace Marshall, que a mí me gusta mucho su situación en Panthers. No sé, yo es que creo que Darnold va a hacer muy buena temporada este año. Creo que va a mejorar mucho el ataque de Panthers, con la amenaza también en corto de McCaffrey, que sí que va a hacer a los equipos ir a la caja y van a dejar más huecos. Y no sé, yo metería esos cuatro antes que a, pues a Kadarius Toney o al Diami Brown de turno, a Monra Sam Brown, a Mari Rogers en Packers, que puede ser el número 2. Yo mi esto sería, por supuesto, ya marchéis años luz, luego Devonta Waddle, y luego serían los dos Moore, Bateman y Marshall, muy pegaditos y como más te gusten.
Sí, y luego quizás vigilar también por poca competencia, y no sabemos qué va a pasar en ese equipo, pero Nico Collins en Houston Texans.
Sí, pero
tampoco veo
¿qué
yo
le va a pasar?
Pero claro.
El Mills este que han fichado. El otro día vi una estadística acojonante. En el mismo caso, por cierto, puede estar de Wayne Scridge, que pueda hacer algo en Seattle. Pero lo de Nico Collins, 3 de los 6 peores quarterbacks en números de los últimos 5 años, los 3 están en Houston ahora mismo. Driscoll, Tyrod Taylor, y no sé ni quién es el otro que tienen, pero los tres son los peores números en porcentaje de completos, en yardas por pase, o sea, los peores números de los últimos 5 años, del último lustro, tres de ellos los tiene y el otro es un rookie. Y Ty DeSong, que tiene pinta que no va a volver a jugar y que yo lo he soltado, le tenía el keeper en alguna liga y lo he soltado, pues claro, no vas a arriesgarte a eso. O sea, que tiene muy mala pinta ese equipo y ese ataque y tienen pinta de número uno del draft, pero vamos, años luz.
Sí, tiene mala pinta. Hombre, yo estaba pensando en Terry McLaurin, por ejemplo, hace un par de años, que tampoco había nada en ese ataque de Washington, pero también es cierto que yo me fiaba más saliendo de college de McLaurin que de Nico Collins, que es un jugador
Eso
yo
para
creo
empezar,
que
y
está
luego
por
que
detrás.
algo más tenía el ataque, algo más, no mucho, pero algo más. Y luego McLaurin es que eso, impactó desde el principio por tener mucho volumen, sí. O sea, si buscas volumen, yo sí me la juego antes con Nico Collins que con. Pues yo qué sé, es que Amon-Ra también puede tener volumen, pero igual que un Deami Brown, yo seguramente me la juego antes con Nico Collins por volumen. Y no sé, ¿sabes? El
Sí,
Tutu Atwell
no,
este,
esto
que
es, eso es
Palmer
un flyer, como dicen
de
por allí, es
Chargers,
un
sí.
flyer.
O sea, jugártela, por supuesto, hablamos más
Rondas
de.
finales,
Casi
claro.
de
Último
Dynasty, porque
pick.
de redraft tiene que ser el profundísima la
Sí,
liga
sí.
y ir al final
Bueno,
de tu banquillo,
ya
vamos.
sabes que luego cuando nos preguntan hay de todo. Y yo creo
Sí,
que,
sí.
bueno, iba a decir a Mary Rodgers, pero bueno, la última,
Sí,
porque...
hombre, número 2 de Rodgers siempre, pues, si
Claro,
se convierte en
claro.
el número 2 de Rodgers, siempre es muy apetecible,
Claro, pero es que yo quería cerrar con esta pregunta que estaba dedicada a Rubén, que sabes que Rubén tiene que aprender
¿eh?
todavía mucho de fantasy. Supongamos que Aaron Rodgers la primera semana de septiembre está en Denver Broncos. Ángel, ¿dónde iría Aaron Rodgers en un draft y dónde iría el señor Love?
Love muy, o sea, muy abajo. En
Porque
torno al
suponemos que sería el
15, porque
quarterback de
también
Green Bay,
corre.
porque el año pasado no
Sí,
era
pero
ni
también
el
corre y tal.
reserva.
No sé, en torno al 18, 16. O sea,
Bueno,
una opción
pues
ahí de decir, va,
mira, pues
le
no está
tengo en el
mal, ¿eh?
banquillo y si me sale el típico que corre muchísimo, ¿qué tal? Pues me la juego con él. Y Rodgers en Denver, te voy a decir una cosa. A mí
Yo se lo
Denver
he
me
dicho a
parece uno de
Rubén,
los
sí.
ataques más infravalorados de la liga. O sea, estamos hablando de Sutton, que el año pasado no pudo jugar, pero que el anterior se salió. De Jerry Jeudy, para muchos el mejor corredor de rutas que ha salido del college en los últimos 5 años. De Noah Fant, un tight end con un potencial increíble. Entonces, yo Rodgers en Denver le meto top 8 seguro, pero seguro.
Y no me dijo Rubén cuántas yardas haría Jerry Jeudy con Rodgers, pero yo te digo que de 1300
Yo creo, o sea, las 1000 las pasa seguro y yo creo que puede
seguro.
estar por 1200, 1300, seguro, seguro. Y escucha, Jody, y cuidado con Sutton. Cuidado
Sí,
con Cortland Sutton, que a
también.
mí me parece que si está bien de la rodilla, ya te digo, hizo un final de temporada hace 2 años increíble. Y Noah Fant es un tight end que ofensivamente pues, es top 8 de la liga, seguro. No sé, vamos, en fantasy por lo menos. Y yo creo que casi en NFL. Entonces, cuidado, cuidado con ese ataque que está muy infravalorado y vamos, yo creo que vamos, están a un quarterback. De ser un
No,
ataque
sí.
muy apetecible en fantasy, muy
A
apetecible.
mí me recuerda precisamente por Denver a la situación con Peyton Manning. Y los aficionados de Denver recordarán
Sí.
Eric Decker de Marius Thomas antes de Peyton Manning. Y después de Peyton Manning no fueron nada. Cuando estuvo Peyton Manning fueron, yo creo que el mejor
Y eso
tándem
sin
de la
estar bien,
NFL.
y eso sin estar bien Manning, que esa Super
Sí,
Bowl la
ya.
gana la
Sí, la
defensa
última
al
sí.
100%,
Las
vamos.
tres primeras temporadas sí fue el
Sí,
Manning que
es verdad,
recordamos.
es verdad.
Y ojo, a vigilar eso. Y yo creo que también habría una caída tremenda. Mi Aaron Jones, pues la verdad que sería desastroso. Los que
Sí,
tengáis a Davante Adams también.
y Davante seguramente ya no sería mi uno, ¿eh?
Robert
Bueno, seguramente no,
Tonyan, o
seguro.
sea, es que
Seguro ya no sería mi
caerían
uno.
todos.
Mira, para que veas hasta qué punto AJ Brown está subiendo en los analistas y tal, ya le sitúan casi al nivel de Davante. Es cierto que por la incertidumbre de Rodgers también. Pero sin Rodgers, yo creo que por ejemplo, AJ Brown sale por delante de Davante seguro. Y varios más. Te hablo de AJ Brown, te hablo de Diggs, te hablo de varios más. Tyreek Hill, por supuesto. Yo te digo que Davante,
No,
top
no,
5 por los
que
pelos o igual top 8,
tened
¿eh?
en cuenta que Rodgers lanza 48 pases de touchdown el año
No, y
pasado,
cómo los lanza, y
que
cómo los
esos.
lanza, que tú dale 48 pases a Love, no creo
No, no,
que
no.
sean del mismo nivel que 30 de Rodgers.
O sea que no llegan a esa producción ni de broma. No sé, ya por cerrar, vamos, has comentado lo de Watson. Yo creo que Wilson sí está más a salvo, porque me imagino que habrás hecho ya tus drafts y
Sí, más o
demás y
menos, no he hecho
estás.
tal. A mí este año me gusta mucho Prescott. O sea, los números de Prescott del año pasado, las 4 semanas que estuvo sano, fueron élite absoluta. Es cierto que con una defensa nefasta que le hacía lanzar mucho, pero yo Prescott le tengo bastante arriba. Si quieres que te sitúe quarterback más o menos, para mí
Sí.
sería, por supuesto, pensemos que Rodgers se queda
En Green
en
Bay.
Green Bay, ¿vale? Para mí, yo es que le tengo en otro nivel, pero vamos, Mahomes siempre va a ser el uno. Yo tengo luego pegaditos a Allen, Murray, Lamar, y yo meto ahí a Prescott, aunque es un poco arriesgado. pero esos serían mis cuatro siguientes. Y luego ya ahí tengo dudas. ¿Por qué? Porque yo te meto a Wilson, que es bastante estable siempre, a Rodgers, lo mismo, que es bastante estable, a Herbert por el potencial, y seguramente yo le ficharía antes que los otros dos, antes que a Wilson y a Rodgers pensando en el potencial, y no anda lejos de ahí por el potencial por piernas y por los números que hizo en los cuatro partidos de titular del año pasado, Jalen Hurts. Para mí esos, con Burrow amenazando con meterse ahí, sería mi top ten, más o menos. Mi top ten sería eso, Hurts y lo cierra Burrow. Mahomes solo. Allen Murray, Lamar y Prescott más o menos juntos, ya van cinco. Y los otros cinco, Wilson, Rodgers, Herbert, Hurts y Burrow, teniendo en cuenta que Hurts y Burrow están un pelín más abajo, o sea, es arriesgar.
Sí.
Pero Herbert, vamos, metido para mí seis, Wilson, Rodgers, seis, siete y ocho muy estables, y Hurts, Burrow, 9 y 10 por potencial.
¿Y el señor de 44 años?
Yo es que creo que tiene que bajar. Y
Que
aparte,
me
ya no el
pareció
año
ver
pasado
que en
haciendo
Pro
una buena
Football
temporada y
Focus
tal.
lo tenían como número 2.
No, bueno, para Final Fantasy imagino que no. Si lo tienen de número 2 para Fantasy, mira que me gusta Pro Football Focus, algunos datos que dan y tal, pero es para cortarles.
Imagino que
A ver,
sería a
puedes
nivel
meter top
general.
10. O
Pero
sea, hay gente
como vi
que puede.
polémica, me di a entender, porque por nivel general tampoco es tanta locura
No,
decir
le
que.
puedes meter en el tier ese estable de Wilson Rogers, si quieres. Yo prefiero a Wilson y a Rogers, sinceramente. Entonces, para mí sería eso, rozando el top 10, 10, 11, una opción
Ojo,
segura,
porque los
un Brady,
últimos 5 o 6
un
partidos de la
Stafford en
regular
Rams, un Tannehill.
season, los
Mira, para
números de
mí,
Brady
Brady,
fueron
Stafford,
tremendos.
Tannehill y Rams serían el siguiente tier. Porque Brady, Stafford, Tannehill y Rams y Ryan, sabes lo que te van a dar. Lo sabes. O sea, nunca te van a perder la semana, pero yo creo que tampoco están para ganártela ya. Alguna suelta sí, evidentemente, pero no de edad. Entonces, Brady, Stafford, Tannehill, Ryan sería mi 11 al 14.
Sí, no, es que Brady estoy viendo aquí, o sea, acabó la temporada pasada 4.633 yardas y 40 touchdowns. Los últimos 5 o 6 partidos fueron brutales y dice que este año va a tener el mejor entendimiento del sistema y yo no compro ya, no compro lo del declive.
No, no,
Más,
lo de que está
ahora
mayor y el
estamos,
declive, yo no lo
Rubén y
compro
yo
nunca. O sea, yo
estamos
ya.
metidos muy de llenos con
Este tío
el
es
tema
capaz
de
de
Brady.
llegar este año y volver a ganar la Super Bowl.
Sí.
Ni
O sea
idea, tío.
que
No, no.
no os fiéis de que porque tenga 44 años vaya a haber declive, porque de hecho, Peyton, que lo hemos comentado antes, que su última temporada fue mala, la segunda mitad de la penúltima temporada ya se le empezaron a ver un poco las grietas en su juego, físicamente hablando. Pero a Brady ninguna. O sea que yo todavía contaría que este año va a seguir estando a un nivel, a no ser que la primera semana o la segunda, pues le den un golpe y está afectado del tobillo todo el año. Eso ya es impredecible. Pues Ángel, yo creo que en estos 3 cuartos de hora hemos refrescado muy bien esos rankings de jugadores, hemos metido todos los novatos, que ya sabemos dónde van a ir a jugar y lo único que nos queda pues es esperar este par de meses y en nada pues estamos haciendo los drafts, pero de verdad.
Perfecto, un abrazo muy fuerte, Marco.
Cuídate mucho, Ángel. Por hoy hemos
Chao, chao.
terminado, chicos, continuaremos con más NFL en estado puro.